Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echar la tarde contigo. No será porque no lo avisó Rufián. Al diputado de Esquerra, al antiguo parlamentario dedicado a la bronca y ahora reconvertido en hombre de Estado, se le quedó la voz ronca a Rufián de repetir en julio que era el momento, aquel era el momento de que Sánchez e Iglesias pactaran, porque luego la abstención de Esquerra sería más cara. Pues llevaba razón Rufián, porque esta mañana Esquerra ya ha pedido por su abstención, que en julio era gratis, volver a Pedralbes, volver a una negociación de igual a igual, como si hubiese dos gobiernos con la misma soberanía, el gobierno de España y el gobierno de Cataluña. ¿Se acuerdan de lo del relator, no? Pues a eso es a lo que quiere volver Esquerra para dar su abstención. Y Otegi ha pedido negociar la autodeterminación y libertad para los presos. Dos huevos duros también, le ha faltado pedir a Otegi. El acuerdo de Sánchez y de Iglesias es un acuerdo de dos perdedores y el precio político de la abstención ha subido. El coste en términos de orden público y económico ya ha empezado a aparecer. Cuando estábamos en campaña, nos hartamos de escuchar a Sánchez criticar al gobierno de la Generalitat por no condenar la violencia de los CDR, de Tsunami Democratic. Esto es lo que ha dicho Sánchez después de que en los últimos días haya habido barricadas, barreras de fuego en la autopista que viene de la frontera. Esto es lo que ha dicho Sánchez. No ha dicho nada. Los transportistas han calculado ya el coste de los cortes en 100 millones de euros. Esos son los costes directos. Luego están los costes indirectos y de imagen que tiene para España. Hoy han seguido los altercados en la frontera. La policía y los Mossos han reabierto el tráfico a la altura de Sal después de que algunos coches hayan estado atrapados durante 16 horas, ya digo. Barreras de árboles, de fuego. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, de Esquerra, partido del que depende la investidura de Sánchez, ha defendido las protestas. Y Torra, con cinismo, ha asegurado que, claro, el gobierno de la Generalitat garantiza el derecho de manifestación.
En este país se garantiza la seguridad, la libre circulación de las personas y de bienes, pero se garantiza también el derecho a la protesta.
El derecho a la protesta, que la gente esté atrapada 16 horas en la frontera. Y Sánchez está a otra cosa. Y mientras el coste del diferencial de la deuda, ¿se acuerdan de la prima de riesgo? ¿Se acuerdan de aquello de lo que hablábamos en tiempos de Zapatero? Pues el coste de la prima de riesgo, o sea, la prima de riesgo, no el coste, la prima de riesgo está en 70 puntos básicos. Es el máximo de un mes. La prima de riesgo mide el riesgo país. ¿Cuánto merece más o menos invertir en un país? Pues el diferencial con Alemania está en 70 puntos, que es el máximo de un mes. La bolsa hoy ha seguido cayendo, ayer ya empezó, hoy ha seguido cayendo, el dinero es miedoso, el IBEX 35 hace unos minutos perdía un 1,65, ha dejado atrás los 9.200 puntos. Esta mañana han caído, como ayer, sobre todo los bancos, y especialmente Bankia, que ha sufrido un descenso del 10% y de 500 millones de capitalización. Ha perdido 500 millones de capitalización en las últimas horas. Bankia sufre porque es un banco público y los inversores temen que se gestione no con criterios empresariales, sino con políticos. Con criterios políticos. La banca teme nuevos impuestos. El mundo de la empresa teme una contrarreforma laboral, una subida de impuesto de sociedades, una subida del IRPF, una subida de las cotizaciones de la seguridad social de los autónomos, un control de los alquileres, un déficit disparado, una subida del salario mínimo a 1.200 euros. El coste de este pacto, la factura, ya está empezando a llegar hasta nuestro país. La factura de el acuerdo entre Sánchez y Pablo Iglesias. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Siguiendo en clave electoral, el PP ha ganado un escaño en Vizcaya en detrimento del PNV tras el recuento del voto extranjero. Ahora el PP tiene 89 escaños y el PNV 6. Y Venecia ha sufrido la peor inundación desde 1966, después de una marea alta en la noche de este martes, que ha dejado 2 muertos y muchos daños materiales, también en la Basílica de San Marcos. En unos minutos estaremos aquí en la tarde hablando con alguien de allí, de Venecia, para ver cómo se está viviendo la situación. Y Greta Thunberg, la joven activista por el medio ambiente, por fin ha encontrado un transporte para traerla a la cumbre del clima de Madrid. Va a partir hoy mismo en catamarán desde la costa oeste de Estados Unidos. Hablaremos de esta cuestión y yo, solo de pensarlo, se me ha ocurrido, porque a mí me pasa que en cuanto pongo un pie en un barco, me mareo. Vamos a hablar contigo de mareos. Esa vez que tú dijiste, yo, marearme yo, nunca. Y de repente, en el tren, en el autobús, acompañando a alguien en un coche, también, por supuesto, en un barco, vamos, que marea. No es que te marearas, es que directamente lo echaste todo. Pues de eso queremos hablar contigo, que nos lo cuentes en Facebook, en Twitter, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Tenemos hora para el Barcelona-Real Madrid y además viene con polémica este partido aplazado. Está a punto de jugar Rafael Nadal contra Medvedev. Allí nos vamos a ir ahora mismo. Y hoy ha dicho adiós, que se va, que deja el fútbol, una de las leyendas del fútbol español, David Villa. Primer acercamiento al torneo de maestros, es el segundo partido de Rafael Nadal, perdió el primero, hoy es contra Medvedev y están ya Ángel García, enviado especial, peloteando.
De hecho, son los golpes que oís de fondo, son los del calentamiento de Rafa Nadal y de Daniil Medvedev, número uno del mundo, el nuestro, número cuatro, el ruso. Nos se han enfrentado en 2 ocasiones, en las 2 ganó Rafa Nadal, recordamos todos la última, la del US Open, y las cuentas son muy claras, Corro. Hay que ganar o ganar si queremos ver a Rafa Nadal en las semifinales del próximo sábado. Veremos a ver cómo está el ruso, que después de un verano maravilloso le costó, mira, qué vacío se llevará Rafa justo aquí en este O2 Arena de Londres. Después de un verano muy largo le está costando arrancar, ha perdido un par de partidos seguidos. Veremos a ver si Rafa consigue la victoria y sigue con opciones en esta Copa de Maestros.
Está el speaker hablando en el micrófono de Ángel García. Enseguida volvemos a ver si ha empezado este Rafael Nadal contra Medvedev. Recuerden la final del Abierto de Estados Unidos. Ahora el horario del clásico del Barça-Real Madrid. ¿A qué hora y qué día se juega, Santi Duque?
Recordemos que fue aplazado por los disturbios en Cataluña el pasado 26 de octubre. Se juega el 18 de diciembre, como ya se conocía, y a las 8 de la tarde. La fecha y el horario definitivo ha levantado ampollas en el madridismo, porque en la jornada que se disputa previa al fin de semana del 14 y 15 de diciembre, los blancos juegan el domingo 15 a las 9 de la noche en Mestalla y el Barcelona el sábado 14 a las 4 en Anoeta, por lo que los azulgrana tendrán día y medio más de recuperación que los decidan. Es también noticia hoy que se conocen los horarios para la primera jornada del año 2020 y la víspera de Reyes, el 5 de enero, la Liga ha dejado una franja sin partido, la de las 6 de la tarde, por la celebración de las cabalgatas, pero ha fijado el Celta-Osasuna para las 9 de la noche.
El clásico miércoles 18 de diciembre a las 8 de la tarde, y dentro de muy poco se va a dejar de escuchar esto.
Espera que va Villa, ahí, se ahí, mete ahí. En el área Villa, ¡chuta Villa!
¡Gol! ¡Ahí estamos!
Si le pega Andrés, está cerrado. ¡Qué bien mete para Xavi! ¡Vamos, Xavi, vamos! ¡Villa, chuta, Villa!
Los goles de David Villa con la selección española, porque Daniel Asenjo ha anunciado que va a dejar el fútbol.
El viaje que empezó en mareo hoy llega a su fin. El guaje cuelga las botas, el que con sus goles nos llevó a la final del Mundial, el máximo goleador de la selección española, ídolo en Sporting, Zaragoza, Valencia, Barcelona y Atlético de Madrid. En todos esos equipos Villa ha hecho lo que mejor se le da, marcar goles y levantar títulos. El asturiano lo ha ganado todo, 3 ligas, 1 Champions, 3 Copas del Rey, además de una Eurocopa y un Mundial. Villa nos ha hecho saltar, llorar de alegría y celebrar, por eso le damos las gracias. Hoy, con 38 años y desde Japón, el guaje pone punto y final a una carrera de leyenda.
Una noticia importante que dar. La noticia es que cuando acabe esta presente temporada, aquí en Vissel Kobe, dejaré de jugar a fútbol, retiraré de la práctica del fútbol a nivel profesional. Es una decisión por mi parte muy meditada, muy hablada con la gente que me quiere. Los motivos son porque he podido hacer hasta el día de hoy una buena temporada con Vissel, me encuentro bien, he podido hacer bastantes goles que han servido a Vissel a hacer unos cuantos puntos, que eso es lo más importante para mí, pero siempre me he dicho a mí mismo un lema muy claro y una frase, que es: prefiero dejar el fútbol antes que el fútbol me deje a mí. he decidido que este es el momento perfecto.
Este era el 9 de España. El que es ahora 9 de España estuvo anoche en el partidazo, Luis Munilla.
Álvaro Morata, que sobre todo dejó patente lo feliz que es en el Atlético de Madrid y que le gustaría retirarse en el club rojiblanco. Habla del compañerismo que hay, de su buena relación con Diego Costa y también con el Cholo Simeone, porque dice que puede hablar de todo con él y no es como otros entrenadores, que cuando va bien te dan palmaditas y si va mal te olvidan. Sueña con ganar algo con el Atlético, también con la selección, y Corrochano, fue especialmente emotivo escucharle hablar de lo mal que lo pasó en el Chelsea. Le pudo la presión, dejó de disfrutar del fútbol y capítulos como el que relata a continuación le llevaron a reventar el teléfono contra la pared.
Estaba jugando algunos partidos allí en Inglaterra y tenía la sensación de que los compañeros cuando yo me desmarcaba me miraban y yo sabía que la sensación suya era que yo no iba a hacer nada bueno con el balón. Y
¿has llegado a apagar el teléfono, a desconectar para no saber nada?
Bueno, llegaba a romperlo después de partidos que llegaba a casa y
¿ha roto el teléfono?
Sí, tirándolo contra la pared. No estaba pasando por un buen periodo de mi vida en el fútbol, no, quizás había dejado de disfrutar y creo que ahora pues soy feliz.
Morata con España, noticias de la selección. Empezamos con Miguel Ángel Díaz. El partido es el viernes contra Malta en Cádiz. ¿Qué noticias tenemos del día, Miguel Ángel?
Nuevo entrenamiento a puerta cerrada, los 23 a disposición del seleccionador, que ha dirigido el entrenamiento subido al andamio al más puro estilo Luis Enrique. Va a introducir rotaciones contra Malta. Recordemos que España con un punto asegurará el primer puesto del grupo. Insiste el seleccionador en sumar estos seis últimos para aspirar a ser una de las seis mejores selecciones y además obtener ese sitio de cabeza de serie. Mañana el equipo va a viajar a Cádiz, donde va a ser homenajeado Sergio Ramos, que ofrecerá rueda de prensa junto al seleccionador en el Ramón de Carranza.
El protagonista del día en la selección, Luis Millán, ha sido el centrocampista del Manchester City, Rodrigo.
Que quiere ganar los dos partidos que les quedan de la fase de grupos y que España sea primera de su vuelta al Wanda el próximo lunes. Ha dicho que él siempre lo dio todo con el Atlético de Madrid y que le gustaría que la gente se quedase con eso. Y sobre su salida al City ha comentado que Guardiola no fue el factor determinante para marcharse. Además, Rodri también ha querido explicar su ausencia en el Europeo Sub-21 del pasado verano y su predisposición para ir a los Juegos.
A nadie le gusta, ¿no?, recibir críticas, ¿no?, cuando además tomas una decisión tan difícil que fue para mí, como no es ir a ese Europeo. La verdad que fue el primero el que más le dolió, porque vestir esta camiseta para mí es un orgullo siempre. Creí que en ese momento no estaba al 100%, y en cuanto a los Juegos Olímpicos, ya te digo, yo siempre estoy disponible, siempre quiero aportar y dejar claro que siempre que me llamen voy a querer ir.
Esta es la masculina. Preguntamos a Alex Salguero por lo que hizo la selección femenina de fútbol español.
Pues sacar un empate a cero de su visita a Polonia, lo que les permite seguir primeras de grupo con 7 puntos en 3 partidos. España fue muy superior, tuvo buenas oportunidades de la mano de Jenny Hermoso, pero se estrelló contra la portería defendida por Kiesernik, la meta polaca del Paris Saint-Germain. El siguiente compromiso de la selección va a ser el 9 de abril ante Moldavia.
Y pendientes de la selección sub-21, que juega mañana en Alcorcón, Luis Basteiro.
Esta tarde, rueda de prensa del seleccionador Luis de la Fuente a las 6:45 y posterior entrenamiento a puerta cerrada en la previa del partido contra Macedonia. Partido, por cierto, de clasificación para el Europeo sub-21, en el que nos jugamos el liderato de grupo. España es primera con 9 puntos, Macedonia segunda con 7. No estará Jorge Cuenca, baja en la concentración por una fractura en un dedo del pie izquierdo. Le sustituye el central del Deportivo, Javier Montero.
Dos cosas más de selecciones que tienen que ver con el Barcelona, porque, por ejemplo, Manolo Oliveros, ¿peligra el Messi Suárez de Israel?
Pues sí, peligra. Mañana se tomará la decisión definitiva para ver si se celebra ese próximo lunes el argentino-uruguay en Tel Aviv. El conflicto bélico en la zona se ha acentuado tras el asesinato con un misil del líder de la yihad islámica por parte de Israel en la franja de Gaza. La respuesta con lanzamiento de decenas de misiles hacia Tel Aviv no invitan a que se celebre el partido, pero como te digo, la decisión será mañana. Este viernes, este sí, se celebra el Argentina-Brasil en Riad. El Barça, por cierto, recurre ante apelación la cartulina amarilla de Leo.
Y la otra, Víctor Navarro, tiene que ver con Ronald Koeman, entrenador de la selección de Holanda y a lo mejor entrenador del Barcelona.
Ha vuelto a reconocer que estar la próxima campaña en el banquillo del Barça es una posibilidad. Es la segunda vez que lo admite después de revelar que existe una cláusula liberatoria en su contrato con la Orange. Ahora lo ha hecho en Belfast antes del decisivo encuentro del sábado ante Irlanda del Norte, donde el azulgrana de Jong será titular.
¿Fichar por el Barcelona? Bueno, es una posibilidad, pero no voy a meditarlo hasta después de la Eurocopa.
Koeman, hablando de la posibilidad de entrenar al Barça, tenemos una noticia más que le cuenta Gema Santos de Berti.
Pues sí, Corro, porque aquí en Deportes sabemos que cuando el árbitro necesita asistencia, tiene el VAR, Berti o falso. Y ahora con Berti, nosotros vamos a tener la mejor asistencia en carretera para el coche o moto y además al mejor precio. Y por supuesto, te recordamos que al contratarlo te van a regalar 3 meses gratis. Sí, 3 meses gratis para ti sin condiciones. Entra ya en berti.es.
Gracias, Gema. Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano. Deportes en la tarde. COPE, estar informado. En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Cuando vayas a realizar un trayecto que consideres de riesgo, como por ejemplo volver a casa de noche, activa Guardián desde tu móvil, indica cuánto tiempo vas a tardar en llegar y si no confirmas que has llegado bien, enviaremos ayuda a tu ubicación exacta. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Es tiempo para que hablen jugadores que habitualmente no lo hacen y aprovechan esta estancia en las selecciones para comentar cosas. El último en hablar ha sido Iván Rakitic, que ha hablado sobre su suplencia en el Barcelona, Elena Condis.
Está triste, está decepcionado, está frustrado, así lo expresa Rakitic en una entrevista en Universo Valdano Movistar, grabada la semana pasada. No acaba de entender por qué se le ha relegado este papel tan residual, solo una titularidad en 16 partidos. Rakitic reivindica su compromiso y su profesionalidad durante estos 5 años en el Barça y si semanas atrás levantaba la voz para decir que no estaba aquí para ver el mar. Ahora el croata se vuelve a expresar de forma muy sincera y con un ejemplo escucha muy gráfico.
¿Cómo puede disfrutar uno jugando al fútbol? Y es como yo digo muchas veces, ¿cómo se siente mi hija pequeña cuando le quito un juguete? Pues está triste. Pues yo me siento igual, ya me han quitado la pelota. Me siento triste. Yo me gusta enseñar mis sentimientos, ¿no? Normalmente cuando hay que llorar, pues no hay problema ninguno. Cuando hay que celebrar, pues el primero adelante, ¿no? Entiendo y respeto las decisiones de un entrenador, de un club o lo que sea, pero tengo 31 y no tengo 38. Entonces, en verdad, yo me siento en mi mejor momento.
Y hoy el Barcelona juega en Cartagena un partido benéfico. Cartagena, Maite Fernández.
Y prácticamente se va a llenar el estadio para ayudar a los damnificados por la DAN. Entradas entre los 10 y los 100 euros que va a pagar, por ejemplo, Bartomeu, que antes de la comida de clubes reconocía que se ha encontrado un gran recibimiento y que les encanta ser solidarios también fuera de su territorio. Partido a las 7, a las 5 vuelven a abrir las taquillas.
La noticia en el Real Madrid, Melchor Ruiz, es que el Madrid se queja del partido de Miami.
Sí, lo hace a través de una carta a la Federación. Se sorprende el Real Madrid de que la propuesta provenga de quien, por ser el organizador de la competición, debiera mantener una posición de exquisita imparcialidad, y por eso el club blanco se opone a que el Villarreal Atlético de Madrid se juegue en Miami, por afectar precisamente a la integridad e igualdad de la competición.
Antonio Ruiz, en el Atlético de Madrid, parte médico del último entrenamiento.
Sí, Diego Costa es la novedad, no ha podido participar del entrenamiento con el resto del grupo por una molestia cervical. Sí lo ha hecho Xavi, que de los tres que estaban lesionados de esta duración ya está con el grupo, y parece que Joao Félix y Jiménez también lo van a hacer de cara al próximo partido en Granada.
Valencia, Segarra, es noticia que contó Deportes COPE el lunes. El Valencia prescinde de su médico.
Sí, las desavenencias entre el médico y el entrenador iban a tener consecuencias, tal cual. Menos de 2 meses después de ser nombrado, el doctor Pedro López ha sido apartado de la responsabilidad médica del primer equipo del Valencia, como contó COPE. Caso bien distinto, el de Mateu Alemán, que ayer se despidió con una rueda de prensa de 2 horas y cuarto en la que mostró el dolor por su salida y la ausencia de razones de su destitución.
En el Sevilla, José Manuel Oliva, ayer escuchamos a Monchi, que está eufórico. ¿Cómo está Pepe Castro, el presidente del Sevilla?
Pues igual de eufórico. Anoche, la visita a una peña sevillista a Montoro, en Córdoba, el presidente Pepe Castro tomó el testigo de Monchi para lanzar un mensaje aún más ambicioso. Pepe Castro, anoche ante los peñistas.
Ustedes eran unos locos que empezaron hasta abrir la peña, y nosotros somos unos locos que queremos seguir manteniendo que el club cada vez, manteniéndolo y superándolo, para que cada vez seamos capaces de estar más orgullosos de nuestro equipo, más orgullosos de nuestra plantilla, más orgullosos de nuestro club, y que consigamos cotas importantes porque los niños son de los equipos que ganan títulos. Y el Sevilla ha ganado títulos para todos y también para sus niños.
Y atentos a esta ronda previa de la Copa del Rey que se juega en el día de hoy. Es muy especial, David Jiménez.
Sí, hay 10 partidos de equipos de tercera división, todos a partido único. Los 5 equipos que ganen se medirán a un primera división, que no sean Real Madrid, Barcelona, Atleti y Valencia. Los partidos son Tolosa, Pontellas, Becerril, Urraca, Andorra, András, Comillas, Barquereño, Frega, Peña, Zagresa, Melilla, Lobón, Atlético Antoniano, Atlético de Porcuna, Ramón y Cajal, El Palmar, El Álamo contra el Pedroñeras y el Intercity San Joan de Alacant se mide al Gran Tarajal.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir.
Para. ¿Esto no es de tu anuncio?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Tenis, torneo de maestros y la semana que viene la Copa Davis en Madrid. Y aquí ha estado en las últimas horas Javier Gómez, Gerard Piqué.
Sí, el día 18 comienza la nueva Copa Davis y ayer el central del Barça estuvo presentando el nuevo formato del torneo en la Caja Mágica de Madrid. El central estuvo acompañado por Albert Costa y por el alcalde y la presidenta de la comunidad. Se mostró gracioso, como en él suele ser habitual, y desveló si está o no nervioso.
Si quieres que te diga la verdad, un poco nervioso, para que todo salga bien. Sé que todo va a salir bien, pues soy una persona muy optimista. Pero bueno, quedan pocos días, piensa que ha sido un trayecto muy, muy largo. Entonces, bueno, que la afición se lo pase bien, que sea muy, muy emocionante y que al final, pues, tanto los jugadores como los aficionados, que todo el mundo tenga una experiencia inolvidable de esta competición.
Ahora el baloncesto. Mañana superpartido de la Euroliga, Real Madrid-Barcelona. Está Miguel Aguilar en el entrenamiento del Real Madrid. Noticias del conjunto de Pablo Laso, Miguel.
Pues el Real Madrid se ha entrenado esta mañana sobre las 11:30 durante una hora en el día previo al Gran Clásico Madrid-Barça, partido de Euroliga, donde el Madrid tiene un balance no muy positivo, 4 victorias, 3 derrotas, pero los de Pablo Laso acaban de romper en la pasada jornada su mala racha de 3 partidos sin ganar. La noticia es que Laso se lleva a los 14 jugadores disponibles mañana la convocatoria definitiva.
Albert Díez, noticias del Barça de Pesic.
El equipo trabaja hoy en una única sesión con Corrochano que arranca en breve a partir de las 4 de la tarde y después viaje a Madrid como manda la normativa de la Euroliga. Se van a perder este segundo clásico de la temporada, Ertel, Pangos y Claver. Pesic se guarda la carta a Pau Ribas, que recuerdo ya viajó a Kaunas, también a Sevilla, aunque no jugó, lo hace Pesic para dar oxígeno y rotar en la posición de base. Recordemos que el Barcelona es líder de la competición, líder de la Euroliga, 6 victorias, una derrota, es liderato compartido con el Armani Milán.
Esto es mañana a las 9 de la noche. Fernando Aranda, agenda de los equipos españoles en competiciones internacionales que no son la Euroliga.
En Eurocup, turno para Juventud en casa del Brescia italiano y Unicaja contra el Gdynia polaco. En Champions League, Manresa contra el Apoel de Israel. Eberostar Tenerife en casa contra el Gaziantep turco.
Vamos al Parra Center, partidazo de Ricky Rubio sin premio. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Ricky sumó 21 puntos y 10 asistencias, segundo doble-doble consecutivo por encima de la veintena en anotación, pero sus Suns cayeron ante los Lakers, líderes en solitario del oeste. Fue uno de los mejores encuentros de lo que va de temporada, con acciones de gran calidad por parte de los dos conjuntos, que se resolvió con 2 triples consecutivos de Kai Kuzma en los minutos finales, para decantar el duelo en favor de los angelinos. Del resto de la noche, destacar la actuación del novato de los Bulls, Kobe White, en la victoria de Chicago ante los Knicks. Anotó 27 puntos partiendo del banquillo, incluidos 7 triples en el último cuarto, que suponen un nuevo récord para la franquicia de Illinois.
Luis Malvar, de Rosca, estamos en medio de una nueva jornada de la Liga Sobal.
10ª jornada, jugados ayer, Balonmano Logroño 35, Ángel Ximénez Avia 34, Viveros Herol Balonmano Nava 24, Fútbol Club Barcelona 39, Liberbank Cantabria 22, Abanca de Mar de León 27 y para esta tarde 3 partidos más. Fraikin Granoller, Bada Huesca a las 7:30, a las 8:30 Cuave Guadalajara Vidasoa y cierra a las 9, Recoletas Atlético Valladolid, Liberbank Cuenca.
Y Kike Iglesias, damos cuenta del fallecimiento de uno de los grandes del ciclismo.
Raimon Pulidor, 83 años, nadie ha firmado más autógrafos que él, eso te lo aseguro yo, nunca vistió de amarillo, fue el eterno segundo, 8 veces al podio de París sin nunca lucir de líder, ganó la vuelta del 64, deja como heredero a su nieto Mathieu Van Der Poel, hoy gran figura del ciclismo mundial.
Descanse en paz, Raimon Pulidor. Vámonos de nuevo hasta Lo 2 en Londres, ha empezado Rafael Nadal a jugar a las 3 de la tarde, situamos el marcador y contamos también a Ángel García cómo está el resto del grupo suyo y del otro grupo.
Ha empezado y con mucha autoridad, Rafa Nadal con su saque, de momento manda 2-1
2-1, ahora sirve el ruso Daniil Medvedev. Recordemos que es imprescindible ganar si quiere estar en semifinales. Esta noche juegan en su grupo los dos líderes, es decir, Alexander Zverev y Stefanos Tsitsipas. Y en cuanto al otro grupo, Federer sigue vivo, Thiem ya está en semifinales. Ojo, el jueves, mañana, un Djokovic-Federer, el que pierda eliminado, el que gane a semifinales.
Primer set, Rafael Nadal 2, Medvedev 1. Bueno, esto es lo esencial, deporte nacional e internacional, Pilar y Fernando. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Gracias. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¿Qué prefieres? ¿Una de pulpo o ir a verse infiel y no mires con quién?
Pues...
Que el pulpo lo compartes con otros, pero esta divertidísima comedia la disfrutarás entera.
Bueno...
Y además lo que te vas a reír no está pagado ni con una de pulpo.
Pues prefiero hacer contigo la comedia y al pulpo que le den.
Tete Delgado.
José Mayuste y siete actorazos más en...
Sé infiel y no mires con quién.
Teatro Amaya.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3 y media de la tarde. Producto del partidazo entrevistón, que diría don Roberto Gómez a Morata anoche en el partidazo, hablando de todo lo que le pasa en la vida, en la selección, en el Atlético de Madrid, en el pasado, en el presente y en el futuro.
¿Por qué eres más feliz ahora?
No estaba pasando por un buen periodo de mi vida en el fútbol, no, quizás había dejado de disfrutar, que es lo más importante cuando nos ponemos las botas y salimos al campo, y creo que ahora pues soy feliz.
Ostras, es que me has dado el titular en el minuto uno de entrevista. El Atleti me ha hecho feliz.
Sí, está claro. Lo he dicho muchas veces que no solo el Atleti, sino también pues la gente que trabaja en el club, mis compañeros. O sea, hay veces que no creía ni en mí mismo, ¿no? Sabes, estaba jugando algunos partidos allí en Inglaterra y tenía la sensación de que los compañeros cuando yo me desmarcaba me miraban y yo sabía que la sensación suya era que yo no iba a hacer nada bueno con el balón y bueno, pues entre muchas cosas eso pues me comía la cabeza, me comía todo y lo pasé bastante mal.
¿Has llegado a apagar el teléfono, a desconectar para no saber nada?
Bueno, llegaba a romperlo después de partidos que llegaba a casa y...
¿Has roto el teléfono?
Sí, sí, sí.
¿Cómo?
Pues tirándolo contra la pared.
¿Te gustaría retirarse en el Atleti o el día que no esté el Cholo ya veremos?
Me encantaría, la verdad es que me encantaría.
¿Cuántos años tienes?
27.
¿Te quedan cuántos?
Bueno, pues no sé, ojalá que todos los posibles.
Toca madera ahora, Morata.
Todos los posibles, sí, sí. Al final...
37.
Sí, hombre.
¿Cómo llevas estar casado con una mujer que tiene millones de seguidores en Instagram y que hay millones de tíos que están todo el día diciéndole que está muy bien, que joder, qué guapa estás, qué haces con Morata? ¿Eso cómo se gestiona? Quiero decir, ¿eres celoso o cómo...?
Sí, bastante. Soy bastante celoso, pero bueno, también tengo mi público yo y también
es celoso. Álvaro Morata, anoche en el partidazo. Bueno, ¿qué estamos preguntando en el día de hoy en arroba deportescope, Asenjo?
Se ha retirado David Villa, lo ha anunciado desde Japón, y preguntamos qué delantero español te ha gustado más, Fernando Torres, Raúl o el propio David Villa. Estamos muy cerquita de los 3.200 votos y el 61% se decantan por el máximo goleador de la selección, que es el guaje, David Villa. El 30% dicen que le ha gustado más Raúl y el 9% se quedan con Fernando Torres.
Un 60 con Villa, un 40 con Raúl y con Torres. A lo mejor había que haber puesto Villa Torres. La que se lió con el Villa Torres. ¡Mamma mía la que se lió! Bueno, reto Pedrito. Pedro Martín. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Buenas tardes. ¿Cómo
estás? Estamos buscando un internacional muy internacional, ¿no?
Sí. De hecho, es el jugador que más partidos ha disputado con su selección.
Con su selección. No, con su selección. No de todas, sino con su selección.
Con su selección, sí. Dijimos el lunes que era portero. Y que esa selección, dijimos ayer, era una selección europea.
Selección europea, portero.
Sí, portero, selección europea. Y la pista de hoy es que desarrolló casi toda su carrera fuera de su país.
O sea, casi toda... O sea, los momentos más importantes de su carrera son fuera del país,
sí,
del que vestía la camiseta de la selección, ¿no?
Lo típico, empiezas jugando en tu país, pero luego eres muy bueno y te vas a otro más importante.
Vale, vale. ¿Es una selección buena o qué?
Sí, está bien. Sí, 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 sí.
Vale.
Es portero y ha jugado fuera.
Sí.
Mándamelo por WhatsApp, anda, que ya no me aguanto. Venga, un abrazo. Hasta luego. Pedro Martín, Reto Pedrito, ya saben, las respuestas en @deportescope con el hashtag Reto Pedrito. Bueno, pues enseguida vamos a invertir un poco. Nos vamos a ir a Londres primero a hablar de tenis, ¿eh?
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A estas horas seguimos analizando todas las variables que tiene el preacuerdo de gobierno de Sánchez y de Iglesias, el acuerdo de los dos folios, porque en realidad, o folio y medio, depende del cuerpo de letra que le ponga, claro, pero el acuerdo cabe en un folio y medio. La variable económica, la variable política. Hay una cuestión que parece secundaria, pero que a mi modesto modo de ver tiene bastante importancia. Pablo Iglesias ha hecho buena parte de su carrera política invocando la democracia directa. En realidad, los referenda o referéndums, que también se puede decir, digitales que hacía Podemos, bueno, eran siempre igual, ¿no? Es decir, él tomaba una decisión y en realidad pedía a las bases, que votaban poco, que la ratificara. Utilizando la democracia directa, una democracia directa y digital, con los referenda, pues Pablo Iglesias fue eliminando a todos los que le hacían sombra dentro de su partido, justificando el asunto del chalet de Galapagar, cuando se le criticó, nada, él dijo, bueno, un referéndum y a ver si me apoyan o no. La prueba de que la democracia directa, esta digital, es una forma de consagrar la voluntad del líder, se puede comprobar en la historia reciente de Podemos. Cada vez que Irene Montero y Pablo Iglesias han querido hacer una cosa, pues se consulta con la base. Con lo de ayer, con el pacto del folio y medio, con el pacto del insomnio, con, bueno, tiene mucho nombre el pacto, no hubo ni democracia directa ni niño muerto. O sea, lo hicieron sin consultar a nadie. Ya digo, esto ratifica una vez más que lo de consultar a las bases es una especie de juego que quiere ocultar que se impone la voluntad del líder. ¡Ojo! Que tampoco Sánchez ha consultado nada. ¿Sabes? Sánchez está ahí porque unas primarias. Y después de haber controlado el partido, que a alguien se le ocurra decir en el Partido Socialista a las 3:32, 2:32 en las Islas Canarias, mira, Pedro, no me gusta esto porque la esencia del PSOE va por otro lado y nosotros no hubiéramos hecho nunca un acuerdo con el populismo de izquierdas. Tanta retórica de democracia directa, tanto discurso sobre el empoderamiento, una palabra feísima, empoderamiento de las bases, y cuando llega el momento, ellos se lo guisan y ellos se lo comen, porque ya se lo guisaban y ya se lo comían. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Resulta que Greta Thunberg, la jovencísima activista por el medio ambiente, finalmente parece que se iba a venir a la cumbre del clima en Madrid. Ya sabéis que ella no viaja en avión porque no es sostenible medioambientalmente. Sí, gasta mucho combustible y eso es, bueno, eso ya sabéis, muy problemático para los activistas por el clima. Y entonces ella, para volver de Estados Unidos, que es donde se encontraba, tiene que buscar otro medio de transporte. Lo ha conseguido. Es un catamarán, ¿eh? Luego explicamos. ¿Cómo es este catamarán con el que va a cruzar el Atlántico? Va a salir de la costa de Virginia, en Estados Unidos, para llegar a España. Pero yo, en el momento en que he pensado en catamarán, he pensado, madre mía, qué mareo. Quizá no es tu caso, ¿eh? No te mareas nunca, no solo en un catamarán, sino en ningún medio de transporte. ¡Qué suerte! Pero también es verdad, reconoce lo que has dicho a veces, eso de yo marearme, nunca, nunca. Y de repente, como se dice vulgarmente, justo en ese viaje, echaste la pota. ¿Eso te ha pasado? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Rosa.
Hola, Pilar Fernando.
Cuando consigues echar la pota, te consuela mucho, ¿eh? Pero hasta el momento.
Qué rato más malo,
que te alivia, sí, y sale hasta la primera papilla.
Qué mal se pasa, ¿eh?
Es que es una enfermedad. Oh. Es que te pones verde. No, yo los embarques, vamos a ver, yo
es horrible.
Luego contaré yo mi primer embarque. Es que además se prolonga en el tiempo, ¿eh? O sea, cuando te marea de verdad por navegación y tal, o sea, por ir en un barco, es que te acuestas y saca la mano para ponerla en el suelo, sí, para encontrar un punto firme, como buscando tierra. Pero eso te dura horas después.
Y días. Yo conozco gente que por lo menos 2 o 3 días han estado con el mareo en
yo
el cuerpo, con el barco.
No. Y es que es una sensación horrorosa.
Sí, pasa muy mal, muy mal.
Es que es una enfermedad.
Muy mal.
Es que yo luego lo contaré. Yo no me mareo en el coche tengo que pensarlo, porque es que nunca, ya últimamente no voy atrás nunca.
Claro, si conduces, evitas el mareo.
Yo en un taxi me puedo llegar a marear, por ejemplo, atrás en un taxi.
Yo me mareo si leo y escribo. No, si escribo no. Si leo.
Si leo, imposible.
Pero
si miras el móvil también.
En los asientos delante yo puedo leer. Y en el asiento de atrás, un ratito, si la carretera no tiene curva.
Pues no pones tus condiciones.
Claro. Es que me lo tengo yo ya a mi medida.
Para no marearte. Además hay un estudio ¡hombre! Respecto.
¡Hombre!
¿Verdad?
Sí, hay un estudio.
A ver. Dice ¿de la universidad de dónde?
De Tinsford.
¿Excuse me?
En California.
Really, man, repeating the name of...
No me hagas repetirlo. Uno de cada 3 personas suele padecer mareos cuando viaja en coche, barco o avión.
¿Cuántas?
1 de cada 3.
Me parece. Un 33,3 periódico.
No está mal, ¿eh? No está mal, Pilar. Sí. Esto se conoce como mareo por movimiento o cinetosis.
Ya, hay otros mareos, luego, claro.
Claro, es que hay otros mareos.
Tú te vas.
Porque, por ejemplo, a mí me marea. Me marea mucho las atracciones estas que dan vueltas.
Hombre, pero
hay gente que no le marea.
Eso no hay que acercarse.
El columpio.
Es una centrifugadora.
Con las horas que yo me echaba en el columpio y
¿el rato... columpio te marea?
Sí. Sí, me marea el columpio, no puedo.
No me acuerdo yo del columpio la última vez.
Yo sí, lo tengo reciente.
O sea, un estudio de la universidad.
Cuando salgo de aquí, me voy al parque de los columpios.
Ahora está estupendo, ¿eh? Sí. Mueves el aire, está fresquito.
Oye, ¿cómo han cambiado los columpios, por cierto? ¿Eh? Los que llevan en los parques con respecto a los nuestros.
Ahora ya,
de cuando éramos pequeños. Sí,
máxima seguridad.
Sí,
¿eh?
Sí, tremendo.
Máxima seguridad para que.
Ingeniería pura.
Sí. ¿Te acuerdas aquello de los hierros que te daba? Se rompía el labio.
Qué barbaridad. Y luego es eso, los mareos que nos provocamos.
Se te caían los dientes.
Como dice Fernando, a leer en el coche, a mirar el móvil, o como dice Ana María, yo cuando voy sentado en el sentido contrario de la marcha.
Mira, esto a mí no me... A mí esto no me marea, pero me produce mucha inquietud. No me hallo.
Es como que no te acabas de enterar.
No me hallo.
Lo que está pasando.
Vas al revés.
Sí, no, yo no me hallo. Yo prefiero ir de pie casi, si es posible. O sea, ir a encontrar el sentido de la marcha es muy malo eso.
Exactamente, sí.
Qué malo es marear, sí, qué malo.
Y bueno, y de momento aquí tenemos a la campeona del mareo.
A ver.
Bueno, yo debo ser la campeona del mareo. Recuerdo cuando era jovencita que me iba desde mi pueblo hasta la capital para estudiar y cada vacaciones yo tenía que llevarme 2 o 3 toallas porque me mareaba, vomitaba, comía, no comía.
Y el olor que se queda luego.
Yo siempre vomitaba. Hice
de
todo, tomaba pastillas, además de las toallas, claro. Hasta me llegué a tomar copas de coñac para emprender el viaje, para dormirme un poco, pero qué va. Nada de nada.
Copas de coñac para cambiar un mareo por el otro, claro. Sí, ya que estoy mareado, pues ya me tomo ya de 3 copas de coñac.
Sí. Y si no, te pones ciega, ¿cómo se llama? Biodramina, ¿no?
Sí, la biodramina, lo que pasa es que te duerme. Oye, pero también podemos preguntarle a los oyentes, porque hay quien padece vértigo, ¿eh? Que es una cosa terrorífica.
Sí, pero ya es otra cosa, claro, ya no es por movimiento.
Pero se parece al mareo igual, ¿eh? Pierdes la referencia en el oído, yo creo que está en el oído el asunto. Y es como un mareo malísimo.
Bueno, cierto. De eso hablamos, de mareos. Vamos, que es lo típico de marearme yo, ¿no? Y después al final, pues eso.
Y para marearme ya me tomo dos copas de coñac.
Es que es muy malo cuando sabes que te vas a marear y no tiene más remedio que subirte en un autobús o subirte en un avión o lo que sea. Es que sabes
en vez
que...
de hidramina, dos copas de coñac. Dice esta señora.
Pues mira. Cuéntanos tu experiencia. ¿Te mareas mucho o poco regular? ¿Cuál fue esa vez que directamente, bueno, pues vomitaste encima a lo mejor de tu compañero de viaje? Nos lo cuentas en Twitter, en... Sí, esto pasa. En @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Y esto es lo que se está viviendo en las últimas horas en Venecia.
Allora, la situazione di adesso non si vede niente.
Un disastro. Disastro.
Niente duro!
Viviendas, hoteles, comercios, museos inundados. Uno de los lugares más afectados ha sido, por ejemplo, la Plaza de San Marcos y su Basílica, donde anoche el nivel del agua superaba el metro de altura. Las góndolas y varias embarcaciones volcadas, arrastradas por la marea, los colegios cerrados. Dos personas, además, han perdido la vida por una de las peores inundaciones que ha sufrido Venecia. El fenómeno llamado como agua alta, que es habitual en la ciudad, pero nunca, desde hacía ya muchos años, había sido tan grave como en esta ocasión. Realmente el nivel del agua no alcanzaba un nivel tan alto desde el año 1966. En Venecia vive Cristina Memo. Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres veneciana. ¿Habías vivido tú algo así?
No, ni yo ni mis padres, de hecho. Porque ha sido la segunda agua alta, la segunda más alta desde el 66.
Ajá. ¿Cómo está Venecia en este momento? ¿Qué puedes ver si sales a la calle?
Pues está fatal, porque aparte de haber habido un agua de 1,90 m anoche, de hecho mis padres han estado achicando agua toda la noche, pues esta mañana ha vuelto a subir. Y está bajando muy lentamente, así que se teme que haya un problema bastante gordo esta noche también, porque si no baja lo suficiente y vuelve a crecer, pues va a llegar al mismo nivel que ayer.
Es decir, Cristina, que no es solo un problema de que las calles se conviertan en ríos, sino que entra en prácticamente todas las casas de la ciudad. En la casa de tus padres ha entrado el agua.
Sí, y de hecho ni siquiera se lo esperaban, porque la previsión era 1,50 m y con 40 centímetros más no habían levantado los muebles, no estaban absolutamente preparados. Y entran en las casas, entran en las tiendas, están ahora mismo buscando frigoristas, están buscando las tiendas, gente que pueda echarle una mano.
Porque ¿cómo se prepara uno para algo así? Realmente el fenómeno del agua alta es habitual en Venecia, no tan grave como esto, pero ya están los venecianos preparados para cuando llegan estas inundaciones. ¿Cómo hacéis?
Sí, para inundaciones un poco más normales, entre comillas. Normalmente tenemos trozos de madera, tenemos pasarelas, incluso dentro de las casas. Entonces, sobre todo vamos subiendo electrodomésticos, muebles.
Claro, pero no puede estar uno preparado para una marea tan alta como esta, ¿no?
No, exactamente, e incluso tan imprevista, o sea, porque de haberlo sabido por la mañana uno se inventa algo, pero no, vamos, ya ha sido una calamidad natural. Y aparte que había un viento, ha habido huracán en la tierra firme, o sea, ha sido una cosa espantosa.
O sea, aparte ya de que se eleva el nivel del agua, el tiempo es espantoso entonces, ¿no? Con lo cual realmente se complica mucho más la situación. Oye, y no sé, ¿tenéis o pasáis un poco de miedo o estáis acostumbrados ya por otras situaciones?
Hombre, ¿os lo tomáis con... En esos casos sí pasamos miedo, porque nunca se sabe cómo va a acabar. Ha habido unos daños bastante importantes, porque no es simplemente que sube el nivel del agua, es que entra como si fuese la corriente de un río.
Claro.
Tampoco puedes andar si estás en la calle y no se sabe nunca cómo puede acabar. De hecho, creo que ha habido dos víctimas.
extraño.
Sí, 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 efectivamente. Y luego están los monumentos, ¿no? Como, bueno, pues la Plaza de San Marcos, la Basílica también, que creo que están muy afectadas en esta ocasión.
Sí, 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 ha habido años bastante importantes en la mayoría de las iglesias.
¿Y qué dicen las previsiones para las próximas horas, Cristina?
Pues eso cualquiera lo sabe, porque como te decía, que si no baja el nivel del agua lo suficiente, cuando vuelva a crecer vamos a tener otro problema igual de grande. Y dan alerta roja hasta el viernes. O sea que vamos a estar bastante tensos esos días.
Bueno, Cristina, pues que no vaya la cosa más, que podáis tenerlo más o menos controlado.
Ojalá.
Sí, mucho cuidado, prudencia máxima. Y en cualquier caso, mantennos informados. Cristina Memo, desde Venecia. Gracias por atendernos. Bye. Buenas tardes. Ánimo.
A vosotros. Hasta luego.
Te lo estoy contando, quedan menos de 20 días para la cumbre del clima que se va a celebrar en Madrid y ese es el tiempo en el que pretende llegar por mar una de las invitadas estrella al evento, que es la activista adolescente Greta Thunberg. Desde hace semanas la joven sueca está en Estados Unidos y llegar a la cita sin usar el avión, pues claro, no resultaba fácil. Así que hizo un llamamiento en Twitter para cruzar el Atlántico en un transporte sostenible y un matrimonio australiano, que ya sabe bastante de viajes por el mundo, le ha ofrecido un sitio en su catamarán para lograr su objetivo. Bueno, pues salen hoy desde Virginia, al oeste de Estados Unidos, al este, la costa este de Estados Unidos, junto a esta pareja y una experta británica también en navegación que va en el catamarán. Como decimos, tiene que cruzar el Atlántico que en esta embarcación, en este catamarán, que tiene unos 15 metros de eslora. ¿Esto es fácil, es difícil? ¿Con qué se puede encontrar? Como muchos de nosotros no sabemos mucho de esto de navegar, voy a saludar a Nuria Castilla, que es directora de la Escuela Balear de Náutica y de Náutica Pro. Hola, Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo es un catamarán?
Uf, bueno, un catamarán es un barco que a mí precisamente me encanta. no es un monocasco, son dos cascos. Uh-huh. Existen varios tipos de catamaranes, los que son de regatas, los que son de vela y los que no son de vela. Normalmente los catamaranes suelen tener mucha manga, para que nos entendamos, son muy anchos, ¿vale? Y tienen varios metros de eslora, que sería la longitud del casco. La ventaja que tiene un catamarán es que tenemos dos cascos unidos y dos motores. Uh-huh. En el caso de esta chica, de Greta, creo que va con un catamarán a vela, ¿verdad?
Hombre, vamos a ver, suponemos que a lo mejor el catamarán lleva motores para una emergencia, sería importante que los tuviera, ¿no? Eso lo sabrás tú mejor, pero entiendo que siempre que sea posible la travesía, pues un poco para dar ejemplo también en cuestiones medioambientales, se pretenderán hacer la vela, claro.
Claro, mira, yo precisamente tenemos un catamarán, pero no es a motor. ¿Vale? Porque las prácticas de vela las hacemos con un velero. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que primero debemos mirar ante todo? ¿Vale? La meteorología. Porque no sé si Greta, en este caso, tiene experiencia o no tiene experiencia en navegar, pero claro, un catamarán a vela, pues tiene sus velas, la mayor, está en la trinqueta, el foker, el spinnaker, etcétera, etcétera. Y tienen que haber entre dos y tres personas para poder llevar bien el barco. Y más una travesía tan grande como es esta, desde el oeste de Estados Unidos hasta España. Has comentado que está el matrimonio, un matrimonio australiano que ha sido muy amable, la cual le ha cedido el barco suyo para que pueda navegar, y una persona que es experta en temas. Yo lo que veo es que un barco de 15 metros es bastante justo para poder cruzar el Atlántico.
¿Te parece pequeño?
Sí, sí.
O sea, no suficientemente estable, tal vez. ¿Cuál es el problema? ¿Un problema de seguridad?
No.
¿Un problema de rapidez?
Ver,
¿De velocidad?
No. A ver, un catamarán normalmente suele llevar los motores pequeños de poca potencia, máximo 50 caballos, ¿vale? Pero no van más a vela. La vela normalmente cogen entre 8 o 9 nudos, lo normal un velero. Si lo apoyas un poquito con el motor, pues a lo mejor puedes llegar un poco más. Pero depende un poquito de... el tipo de vela que sea y lo que vayan a utilizar, ¿vale?
¿Pero tú crees que será posible hacer la travesía, cruzar el océano Atlántico en menos de 20 días? Porque la cumbre del clima es del 2 al 13 de diciembre.
Mira, yo ahora mismo tengo delante la previsión para estos próximos días y está toda la costa este con una borrasca, con un resto impresionante. El norte de España y lo que es Inglaterra también. Entonces, yo por ahí no saldría ni loca.
Es decir, Nuria, tú si tuvieras que iniciar el viaje ahora mismo con estas condiciones, ¿no lo harías?
No. Y mira que normalmente entre noviembre y enero es la mejor época del año para poder cruzar el Atlántico, tanto sea desde España o Europa hasta Estados Unidos o Sudamérica. Pero con lo que nos viene ahora, yo no recomendaría salir. Y si se recomienda, y si quieren salir porque quieren llegar aquí, tienen que tener en cuenta bastantes factores. Primero, todo el tema que hemos dicho del clima, ¿no? Mirar de intentar esquivar todas las borrascas, todo lo que son las lluvias, porque hay lluvias torrenciales, lluvias muy importantes, las cuales llevan mucho oleaje. Uh-huh. Y no estamos hablando de oleaje de un metro, sino estamos hablando de olas a lo mejor de 2 o 3 metros.
Vaya.
Dependiendo de la zona,
pues,
o lo demás.
Eso ya son olas, ¿eh?
Sí. ¿Te acuerdas que hace poco en Galicia hemos tenido olas de 6 o 7 metros?
Sí.
Aquí en Palma de Mallorca, sobre todo en la parte norte y en Menorca, también hemos tenido olas de 4, 5 y 6 metros. Esto es muy peligroso. No significa que no se pueda hacer, se puede hacer. Un catamarán, al ser 2 cascos, tienes un poco más de movimiento. Un velero escoras. Con un catamarán es más difícil que escores.
O sea, es más estable y, por tanto, más seguro.
Sí, es más estable y, por tanto, más seguro. Si cualquiera de los 2 cascos le pasa algo o cualquiera de los 2 motores le pasa algo, tenemos la ventaja que tenemos otro casco, que aunque están unidos, y flotaría, no se perdería. Pero también tenemos que tener en cuenta que la climatología depende de la borrasca donde se metan, el mástil lo pueden romper.
Bueno, pues ya veo que se enfrentan, desde luego, a muchas dificultades, Nuria. Quizá por la previsión, sobre todo meteorológica, para los próximos días en el Atlántico. Así que estaremos pendientes a ver si finalmente salen o no salen. Desde luego, la idea era salir hoy mismo, para llegar a tiempo, como decimos, a la cumbre del clima en Madrid. Bueno, pues a ver si lo consigue, y si lo consigue también lo contaremos. Nuria Castilla, gracias.
Sí, perdona que te haga un inciso si me das un minuto.
Muy rápido, dime.
Sí, hay que tener una balsa salvavidas, que es obligatorio, una radio baliza y una radio con el DSC, que es el Distress, que es la llamada selectiva digital, para pedir socorro por si pasa cualquier cosa.
Y estoy convencida, vamos, digo yo, como gente, desde luego la pareja australiana que le ha ofrecido el catamarán, el medio de transporte, lleva tiempo viajando por el mundo, entiendo que tendrá las medidas de seguridad adecuadas.
Sí, se supone. Lo que pasa es que en Europa no es lo mismo que en Estados Unidos.
Ah,
las
normativas
cambian. En cada uno de los países. Sí.
Gracias, Nuria. Buenas tardes.
Muy bien, gracias, Pilar, a ti. Un saludo muy grande. Hasta luego.
Vamos, que dice Nuria que se preparen para olas al menos de 2 o 3 metros.
Y en un catamarán.
Mira, yo solo te diré...
¡Qué locura!
Que si yo me meto en un barquito, en el momento que el mar se agita un poco, o sea, o me he tomado las pastillas antes de meterme, o desde luego es que, vamos, yo no aguanto ni 10 minutos. Me mareo siempre, siempre, siempre. Bueno, hablamos de mareo con los oyentes.
Sí.
¿Cuándo te has mareado tú? Cuéntanos esta historia. ¿Qué dicen?
Incluso Fernando, que hablaba antes de los vértigos, nos dicen por aquí, yo he sido paracaidista en el ejército y no me da vértigo ni nada, pero si me subo a una escalera para cambiar una bombilla, me tienen que sujetar para bajarme del vértigo que me produce. Dice, no lo entiendo, pero ni esta propia persona entiende de los vértigos, que también son bastante duros, ¿eh? Bueno, si te mareas en el coche, tienes que evitar mirar por la ventanilla para ver el paisaje. Lo mejor, mirar hacia adelante en el sentido de la marcha. A menos a mí me funciona, nos dicen por aquí. Y luego también hay gente, Pilar, que no sabe lo que es marearse en un coche ni en otro medio de transporte, ¿eh? Eso sí que es una suerte.
Pues yo no me mareo nunca en coche, ni en autobús, ni en tren, ni en barco, jamás. Y a veces es eso, que va uno andando por la calle y dices, uy, que me mareo, esos maerillos tontos que se tienen, que yo creo que es de la... Yo creo que es de la vista, de los cambios de luz y esas cosas, pero nada más.
También bueno, es preocupante esto, ¿eh?
Sí, bueno, pero estamos hablando de otro tipo de mareos. A ver, que pueden caber todos, sí, que tú sí, te has sí. mareado, te has caído redondo por lo que sea, oye, era un bajón de tensión. Bueno, vale, pero que yo decía más un poco del hecho de meterte en cualquier medio de transporte, que es que hay gente que es pisar un coche... ¿Eh? Y de toda la vida, no consigue superar esto, que se siguen mareando. Uh-huh. O también estamos los o están los duros estos que yo marearme, yo en la vida me mareo y de repente pone un pie en un barco por primera vez en su vida y ya, vamos,
claro,
malísimo.
Te confías porque no te sueles marear a lo mejor en ningún medio de transporte y en el barco, pues sí, porque no tiene absolutamente nada que ver. Nos dice Sergio que el trayecto en autobús, mientras estamos mirando una tablet o dispositivo móvil, cumple con todos los requisitos para que acabemos mareados y tengamos esa molesta sensación de angustia. Entonces, cuando ocurre, dice que la mejor solución es levantar la vista para estabilizarnos y, si es posible, colocarnos cerca de una zona con ventilación que nos refresque. Bajar la ventanilla, si vas en un coche,
hombre,
también
sí.
ayuda.
Esto, ¿quién no ha hecho eso alguna
Por
vez?
Por eso,
no,
eso
no
también ayuda.
Hacer eso de, aunque en pleno invierno mejor, así, porque te da el frío, ese helador en la cara y a lo mejor hasta se te pasa y todo.
Sí, sí, sí. Y por si os sirve de ayuda también a quienes se marean, nos dicen que el jengibre es un remedio natural que se ha usado siempre para calmar la sensación de náuseas y vómitos.
Sí, señora. Y bueno, pues mira, si alguien tiene trucos también que nos dé alguno.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí,
¿eh?
Sí, todo vale.
Todo vale esta tarde para intentar no marearnos. Ya verás tú cuando el estudio empiece a hacer así como para los lados también.
Pues no te digo yo que no, Pilar.
Pues no sería tan raro. Bueno, hablamos contigo de la sensación de mareo que tuviste esa vez o, bueno, también de aquella otra que directamente pues vomitaste todo, ¿no? Que eso suele pasar, te guste o no. Nos puedes dejar tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz. Al número de WhatsApp de la tarde es el 607-1506-02.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Me gustaría hacer una llamada a todos los partidos políticos.
No he hablado todavía con ningún dirigente político. Me alegro de que me envíen abrazos.
Son incompatibles nuestros programas.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
El día que fue usted a un casting, digamos que la cosa no le salió bien.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie, es que siempre me cogían.
Bueno, llevaste un carrerón entonces.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Cuando vayas a realizar un trayecto que consideres de riesgo, como por ejemplo volver a casa de noche, activa Guardián desde tu móvil, indica cuánto tiempo vas a tardar en llegar y si no confirmas que has llegado bien, enviaremos ayuda a tu ubicación exacta. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Tenemos un problema, no vamos a poder ir al fútbol con tus amigos. Este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución, Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti, en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas y con cristales progresivos 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+ 10. El gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.